16. Del arte exquisito para conservar la ropa no hablemos. Nadie como él sabía encontrar en excéntricos portales sastres económicos que por poquísimo dinero volvían una pieza. Nadie como él sabía tratar con mimo las prendas de uso perenne para que desafiaran los años, conservándose en los puros hilos. Nadie como él sabía emplear la bencina para limpieza de mugres, planchar arrugas con la mano, estirar lo encogido y enmendar rodilleras. Lo que le duraba un sombrero de copa no es para dicho. Para averiguarlo no valdría compulsar todas las cronologías de la moda, pues a fuerza de ser antigua la del chisterómetro que usaba, las demás prendas de ropa, si al sombrero igualaban en longevidad, no podían emular con él en el disimulo de años de servicio, porque con tantas vueltas y transformaciones, y tantos recorridos de aguja y pases de plancha, ya no eran sino sombra de lo que fueron. Un gabancillo de verano, clarucho, usaba don Frasquito en todo tiempo. Era su prenda menos inveterada y le servía para ocultar, cerrado hasta el cuello, todo lo demás que llevaba, menos la mitad de los pantalones. Lo que se escondía debajo de la tal prenda solo Dios y Ponte lo sabían. Persona más inofensiva no creo haya existido nunca, más inútil tampoco. Que Ponte no había servido nunca para nada, lo atestiguaba su miseria, imposible de disimular en aquel triste occidente de su vida. Había heredado una regular fortunilla, desempeñó algunos destinos buenos y no tuvo atenciones ni cargas de familia, pues se petrificó en el celibato, primero por adoración de sí mismo, después por haber perdido el tiempo buscando con demasiado escrúpulo y criterio muy rígido un matrimonio de conveniencia, que no encontró, ni encontrar podía, con las gollerías y perendengues que me deseaba. En la época en que aún no existía la palabra cursi, Ponte Delgado consagró su vida a la sociedad, vistiendo con afectada elegancia, frecuentando, no diré los salones, porque entonces poco se usaba esta denominación, sino algunos estrados de casas buenas y distinguidas. Los verdaderos salones eran pocos, y Frasquito, por más que en su vejez hacía gala de haber entrado en ellos, la verdad era que ni por el forro los conocía. En las tertulias que frecuentaba y bailes a que asistía, así como en los casinos y centros de reunión masculina, no digamos que desentonaba, pero tampoco se distinguía por su ingenio, ni por esa hidalga mezcla de corrección y desgaire que constituye la elegancia verdadera. Muy estiradito siempre, eso sí, muy atento a sus guantes, a su corbata, a su pie pequeño, resultaba grato a las damas sin interesar a ninguna, tolerable para los hombres, algunos de los cuales verdaderamente le estimaban. Solo en nuestra sociedad heterogénea, libre de escrúpulos y distinciones, se da el caso de que un hidalguete poseedor de cuatro terruños o un empleadillo de mediano sueldo se confundan con marqueses y condes de sangre azul o con los próceres del dinero en los centros de falsa elegancia. Que se junten y alternen los que explotan la vida suntuaria por sus negocios o sus vanidades o bien por audaces amoríos y los que van a bailar y a comer y a departir con las señoras sin más objeto que procurarse recomendaciones para un ascenso o el favor de un jefe para faltar impunemente a las horas de oficinas. No digo esto por Frasquito Ponte, el cual era algo más que un pelagatos fino en los tiempos de su apogeo social. Su decadencia no empezó a manifestarse de un modo notorio hasta el 59. Se defendió heroicamente hasta el 68, y al llegar este año, marcado en la tabla de su destino con trazo muy negro, desplomóse el desdichado galán en los abismos de la miseria para no levantarse más. Años antes se había comido los últimos restos de su fortuna. El destino que con grandes fatigas pudo conseguir de González Bravo se lo quitó despiadadamente la revolución. No gozaba cesantía, no había sabido ahorrar. Quedóse el cuitado sin más rentas que el día y la noche, y la compasión de algunos buenos amigos que le sentaban a su mesa. Pero los buenos amigos se murieron o se cansaron, y los parientes no se mostraban compasivos. Pasó hambres, desnudeces, privaciones de todo lo que había sido su mayor gusto, y en tan tremenda crisis, su delicadeza innata y su amor propio fueron como piedra atada al cuello para que más pronto se hundiera y se ahogara. No era hombre capaz de importunar a los amigos con solicitudes de dinero, vulgo sablazos, y sólo en contadísimas ocasiones, verdaderos casos críticos o de peligro de muerte, en la lucha con la miseria, se aventuró a extender la mano en demanda de auxilio, revistiéndola, eso sí, para guardar las formas de un guante que, aunque descosido y roto, guante era al fin. Antes se muriera de hambre Frasquito que hacer cosa alguna sin dignidad. Se dio el caso de entrar disfrazado en el figón de voto a comer 2 reales de cocido, antes que presentarse en una buena casa, donde si le admitían con agasajo, también lastimaban con crueles bromas su decoro, refregándole en el rostro su gorronería y parasitismo. Con angustioso afán, buscaba el infeliz medios de existencia, aunque fueran de los menos lucrativos. Pero la cortedad de sus talentos dificultaba más lo que en todos los casos es difícil. Tanto revolvió que al fin pudo encontrar algunos empleillos, indignos ciertamente de su anterior posición, pero que le permitieron vivir algún tiempo sin rebajarse. Su miseria, al cabo, podía decorarse con un barniz de dignidad. Recibir un corto auxilio pecuniario, como pasante de un colegio o como escribiente de unos boteros de la calle de Segovia, para llevarles las cuentas y ponerles las cartas, era limosna ciertamente, pero también disimulada que no había desdoro en recibirla. Arrastró vida mísera durante algunos años, solitario habitante de los barrios del sur, sin atreverse a pasar a los del centro y norte, por miedo de encontrar conocimientos que le vieran mal calzado y peor vestido. Y habiendo perdido aquellos acomodos, buscó otros, aceptando al fin, no sin escrúpulos y crispaduras de nervios, el cargo de comisionista o viajante de una fábrica de jabón, para ir de tienda en tienda y de casa en casa, ofreciendo el género y colocando las partidas que pudiera. Mas tan poca labia y malicia el pobrecillo desplegaba en este oficio chalanesco, que pronto hubo de quedarse en la calle. Últimamente le deparó el cielo unas señoras viejas de la costanilla de San Andrés para que les llevara las cuentas de un resto de comercio de cerería que liquidaban, cediendo en pequeñas partidas las existencias a las parroquias y congregaciones. Escaso era el trabajo, mas por él le daban tan solo 2 pesetas diarias, con las cuales realizaba el milagro de vivir, agenciándose comida y lecho, y no se dice casa, porque en realidad no la tenía. Ya desde el 80, que fue el año horrible para el sinventura Frasquito, se determinó a no tener domicilio, y después de unos días de horrorosa crisis en que pudo compararse al caracol, por el aquel de llevar su casa consigo, entendióse con la señá Bernarda, la dueña de los dormitorios de la calle del Mediodía Grande, mujer muy dispuesta y que sabía distinguir. Por 3 reales le daba cama de a peseta, y en obsequio a la excepcional decencia del parroquiano, por solo 1 real de añadidura, le dejaba tener su baúl en un cuartucho interior, donde además le permitía estar 1 hora todas las mañanas arreglándose la ropa y acicalándose con sus lavatorios, cosméticos y manos de tinte. Entraba como un cadáver y salía desconocido, limpio, oloroso y reluciente de hermosura. La restante peseta la empleaba en comer y en vestirse. Problema inmenso, álgebra imposible. Con todos sus apuros, aquella temporada le dio relativo descanso, porque no sufría la humillación de pedir socorro. Y malo o bueno, tuerto o derecho, tenía el hombre un medio de vivir, y vivía y respiraba, y aún le sobraba tiempo para dar algunas volteretas por los espacios imaginarios. Su honesto trato con Obdulia, que vino del conocimiento con doña Paca y de las relaciones comerciales de las viejas cereras con el funerario, suegro de la niña, si llevó al espíritu de Ponte el consuelo de la concordancia de ideas, gustos y aficiones, le puso en el grave compromiso de desatender las necesidades de boca para comprarse unas botas nuevas, pues las que por entonces prestaban servicio exclusivo hallábanse horrorosamente desfiguradas, y por todo pasaba el menesteroso, menos por entrar con el feo pie en las regiones de lo ideal. 17. Con el espantoso desequilibrio que trajeron al menguado presupuesto las botas nuevas y otros artículos de verdadera superfluidad, como pomada, tarjetas, etc., en los cuales fue preciso invertir sumas de relativa consideración, se quedó Frasquito enteramente vacío de barriga y sin saber dónde ni cómo había de llenarla. Pero la providencia, que no abandona a los buenos, le deparó su remedio en la casa misma de Obdulia, que le mataba el hambre algunos días, rogándole que le acompañase a almorzar, y por cierto que tenía que gastar no poca saliva para reducirle y vencer su delicadeza y cortedad. Benina, que le leía en el rostro la inanición, gastaba menos etiquetas que su señorita y le servía con brusquedad, riéndose de los melindres y repulgos con que daba delicada forma a la aceptación. Aquel día, que tan siniestro se presentaba y que la aparición de Benina trocó en uno de los más dichosos, Obdulia y Frasquito, en cuanto comprendieron que estaba resuelto el problema de la reparación orgánica, se lanzaron a 100.000 leguas de la realidad para espaciar sus almas en el rosado ambiente de los bienes fingidos. Las ideas de Ponte eran muy limitadas. Las que pudo adquirir en los 20 años de su apogeo social se petrificaron, y ni en ellas hubo modificación, ni las adquirió nuevas. La miseria le apartó de sus antiguas amistades y relaciones, y así como su cuerpo se momificaba, su pensamiento se iba quedando fósil. En su manera de pensar, no había rebasado las líneas del 68 y 70. Ignoraba cosas que sabe todo el mundo. Parecía hombre caído de un nido o de las nubes. Juzgaba de sucesos y personas con candorosa inocencia. La vergüenza de su aflictivo estado y el retraimiento consiguiente no tenían poca parte en su atraso mental y en la pobreza de sus pensamientos. Por miedo a que le viesen hecho una facha, se pasaba semanas y aún meses sin salir de sus barrios, y como no tuviera necesidad imperiosa que al centro le llamase, no pasaba de la Plaza Mayor. Le azaraba continuamente la monomanía centrífuga, prefería para sus divagaciones las calles oscuras y extraviadas, donde rara vez se ve un sombrero de copa. En tales sitios y disfrutando de sosiego, tiempo sin tasa y soledad, su poder imaginativo hacía revivir los tiempos felices, o creaba en los presentes seres y cosas al gusto y medida del mísero soñador. En sus coloquios con Obdulia, Frasquito no cesaba de referirle su vida social y elegante de otros tiempos, con interesantes pormenores, cómo fue presentado en las tertulias de los señores de tal o de la marquesa de cual, qué personas distinguidas allí conoció y cuáles eran sus caracteres, costumbres y modos de vestir. Enumeraba las casas suntuosas donde había pasado horas felices, conociendo lo mejorcito de Madrid en ambos sexos y recreándose con amenos coloquios y pasatiempos muy bonitos. Cuando la conversación recaía en cosas de arte, Ponte, que deliraba por la música y por el real, tarareaba trozos de Norma y de María di Rohan, que Obdulia escuchaba con éxtasis. Otras veces, lanzándose a la poesía, recitábale versos de don Gregorio Romero Larrañaga y de otros vates de aquellos tiempos bobos. La radical ignorancia de la joven era terreno propio para estos ensayos de literatura-educación, pues en todo hallaba novedad. Todo le causaba el embeleso que sentiría una criatura al ver juguetes por primera vez. No se saciaba nunca la niña, a quien es forzoso llamar así a pesar de ser casada, con su aborto correspondiente, de adquirir informes y noticias de la vida de sociedad, pues aunque algunos conocimientos de ello tuviera, por recuerdos vagos de su infancia y por lo que su madre le había contado, hallaba en las descripciones y pinturas de Ponte mayor encanto y poesía. Sin duda, la sociedad del tiempo de Frasquito era más bella que la coetánea, más finos los hombres, las señoras más graciosas y espirituales. A ruego de ella, el elegante fósil describía los convites, los bailes, con todas sus magnificencias, el buffet o ambigú, con sus variados manjares y refrigerios. Contaba las aventuras amorosas que en su tiempo dieron que hablar. Enumeraba las reglas de buena educación que entonces, hasta en los ínfimos detalles de la vida suntuaria, estaban en uso, y hacía el panegírico de las bellezas que en su tiempo brillaron, y ya se habían muerto o eran arrinconados vejestorios. No se dejó en el tintero sus propias aventurillas, o más bien pinitos amorosos, ni los disgustos que por tales excesos tuvo con maridos escamones o hermanos susceptibles. De las resultas había tenido también su duelo correspondiente, vaya, con padrinos, condiciones, elección de armas, dimes y diretes y, por fin, choque de sables, terminando todo en fraternal almuerzo. Un día tras otro fue contando las varias peripecias de su vida social, la cual contenía todas las variedades del libertinaje candoroso, de la elegancia pobre y de la tontería honrada. Era también Frasquito un excelente aficionado al arte escénico y representó en distintos teatros caseros papeles principales en Flor de un día y La trenza de sus cabellos. Aún recordaba parlamentos y bocadillos de ambas obras, que repetía con énfasis declamatorio y que Obdulia oía con arrobamiento, arrasado los ojos en lágrimas, dicho sea con frase de la época. Refirió también, y para ello tuvo que emplear 2 sesiones y media, el baile de trajes que dio, allá por los años de Maricastaña, una señora marquesa o baronesa de no sé cuántos. No olvidaría Frasquito, si 1000 años viviese, aquella grandiosa fiesta a la que asistió de bandido calabrés. Y se acordaba de todos, absolutamente todos los trajes, y los describía y especificaba, sin olvidar cintajo ni galón. Por cierto que los preparativos de su vestimenta y los pasos que tuvo que dar para procurarse las prendas características le robaron tanto tiempo día y noche que faltó semanas enteras a la oficina, y de aquí le vino la primera cesantía y, con la cesantía, sus primeros atrasos. Aunque en muy pequeña escala, también podía Frasquito satisfacer otra curiosidad de Obdulia, la curiosidad, o más bien ilusión, de los viajes. No había dado la vuelta al mundo, pero había estado en París, y para un elegante esto quizás bastaba. ¿París? ¿Y cómo era París? Obdulia devoraba con los ojos al narrador, cuando éste refería con hiperbólicos arranques las maravillas de la gran ciudad, nada menos que en los esplendorosos tiempos del Segundo Imperio. ¡Ah, la emperatriz Eugenia, los Campos Elíseos, los bulevares, Notre Dame, Palais Royal! Y para que en la descripción entrara todo, Mabille, las Loretas. Ponte no estuvo más que 1 mes y medio, viviendo con grande economía y aprovechando muy bien el tiempo, día y noche, para que no se le quedara nada por ver. En aquellos 45 días de libertad parisiense, gozó lo indecible y se trajo a Madrid recuerdos e impresiones que contar para 3 años seguidos. Todo lo vio, lo grande y lo chico, lo bello y lo raro, en todo metió su nariz chiquita. Y no hay que decir que se permitió su poco de libertinaje, deseando conocer los encantos secretos y seductoras gracias que esclavizan a todos los pueblos, haciéndoles tributarios de la voluptuosa lutecia. Precisamente aquel día, mientras Benina con diligencia suma trasteaba en la cocina y comedor, Frasquito contaba a Obdulia cosas de París, y tan pronto en su pintoresco relato descendía a las alcantarillas como se encaranaba en la torre del pozo artesiano de Grenelle. «Muy cara ha de ser la vida en París», le dijo su amiga. «Ah, señor de Ponte, eso no es para pobres». «No, no lo crea usted. Sabiendo manejarse se puede vivir como se quiera. Yo gastaba de 4 a 5 napoleones diarios, y nada se me quedó por ver. Pronto aprendí las correspondencias de los ómnibus, y a los sitios más distantes iba por unos cuantos sous. Hay restaurantes económicos donde le sirven a usted por poco dinero buenos platos. Verdad es que en propinas, que allí llaman pourboire, se gasta más de la cuenta, pero créeme usted, las da uno con gusto por verse tratado con tanta amabilidad. No oye usted más que pardon, pardon a todas horas. Pero entre las 1000 cosas que usted vio, Ponte se olvida de lo mejor. ¿No vio usted a los grandes hombres? Le diré a usted, como era verano, los grandes hombres se habían ido a tomar baños. Víctor Hugo, como usted sabe, estaba en la emigración. ¿Y a Lamartine? ¿No le vio usted? En aquella época ya el autor de Graciella había fallecido. Una tarde los amigos que se acompañaban en mis paseos me enseñaron la casa de Thiers, el gran historiador, y también me llevaron al café donde, por invierno, solía ir a tomarse su copa de cerveza Paul de Kock. ¿El de las novelas para reír? Tiene gracia. pero sus indecencias y porquerías me fastidian. También vi la zapatería donde le hacían las botas a Octavio Fouillé. Por cierto que allí me encargué unas, que me costaron 6 napoleones. Pero qué hechura, qué género. Me duraron hasta el año de la muerte de Prim. ¿Ese Octavio de qué es autor? De Sibila y otras obras lindísimas. No le conozco. Creo confundirle con Eugenio Sué, que escribió, si no recuerdo mal, Los pecados capitales y Nuestra Señora de París. Los misterios de París, quiere usted decir, eso. Ay, me puse mala cuando leí esa obra, de la gran impresión que me produjo. Se identificaba usted con los personajes y vivía la vida de ellos. Exactamente. Lo mismo me ha pasado con María o la hija de un jornalero. En esto les avisó Benina que ya tenían preparada la pitanza y les faltó tiempo para caer sobre ella y hacer los debidos honores a la tortilla de escabeche y a las chuletas con patatas fritas. Dueño de su voluntad en todo acto que requiriese finura y buenas formas, Ponte se las compuso admirablemente con sus nervios para no dar a conocer la ferocidad de su hambre atrasada. Con bondadosa confianza, Benina le decía: «Coma, coma, señor de Ponte, que aunque esta no es comida fina como las que a usted le dan en otras casas, no le viene mal ahora. Los tiempos están malos, hay que apencar con todo». «Señora Nina», replicaba el protocursi, «yo aseguro, bajo mi palabra de honor, que es usted un ángel. Yo me inclino a creer que en el cuerpo de usted se ha encarnado un ser benéfico y misterioso, un ser que es mera personificación de la providencia, según la entendían y entienden los pueblos antiguos y modernos». «Válgate Dios lo que sabe, y qué tonterías tan saladas dice». 18. Con la reparadora sustancia del almuerzo, los cuerpos parecía que resucitaban, y los espíritus fortalecidos levantaron el vuelo a las más altas regiones. Instalados otra vez en el gabinete, Ponte Delgado contó las delicias de los veranos de Madrid en su tiempo. En el Prado se reunía toda la nata y flor. Los pudientes iban de estación a la granja. Él había visitado más de una vez el real sitio y había visto correr las fuentes. «Y yo, que no he visto nada, nada», exclamaba Obdulia con tristeza, poniendo en sus bellos ojos un desconsuelo infantil. «¿Cree usted, amigo Ponte, que ya me habría vuelto tonta de remate si Dios no me hubiera dado la facultad de figurarme las cosas que no he visto nunca? No puede usted imaginar cuánto me gustan las flores. Me muero por ellas. En su tiempo mamá me dejaba tener tiestos en el balcón. Después me los quitaron, porque un día regué tanto que subió la policía y nos echaron multa. Siempre que paso por un jardín me quedo embobada mirándolo. Cuánto me gustaría ver los de Valencia, los de la granja, los de Andalucía. Aquí apenas hay flores, y las que vemos vienen por ferrocarril y llegan mustias. Mi deseo es admirarlas en la planta. Dicen que hay tantísimas clases de rosas. Yo quiero verlas, Ponte, yo quiero aspirar su aroma. Se dan grandes y chicas, encarnadas y blancas, de muchas variedades. Quisiera ver una planta de jazmín grande, grande, que me diera sombra. Y cómo me quedaría yo embelesada viendo las mil florecillas caer sobre mis hombros y prendérseme en el pelo. Yo sueño con tener un magnífico jardín y una estufa. ¡Ay, esas estufas con plantas tropicales y flores rarísimas! Quisiera verlas yo. Me las figuro, las estoy viendo. Me muero de pena por no poder poseerlas». «Yo he visto», dijo Ponte, «la de don José Salamanca en sus buenos tiempos. Figúresela usted más grande que esta casa, y la de al lado juntas. Figúrese usted palmeras y helechos de gran altura, y piñas de América con fruto. Me parece que la estoy viendo». «Y yo también. Todo lo que usted me pinta lo veo. A veces soñando, soñando, y viendo cosas que no existen, es decir, que existen en otra parte, me pregunto yo, ¿pero no podría suceder que algún día tuviera yo una casa magnífica, elegante, con salones, estufa, y que a mi mesa se sentaran los grandes hombres, y yo hablara con ellos y con ellos me instruyera? ¿Por qué no ha de poder ser? Usted es muy joven, Obdulia, y tiene aún mucha vida por delante. Todo eso que usted ve en sueños, véalo como una realidad posible, probable. Dará usted comidas de 20 cubiertos, una vez por semana, los miércoles, los lunes. Le aconsejo a usted, como perro viejo en sociedad, que no ponga más de 20 cubiertos y que invite para esos días gente muy escogida. Ah, bien, lo mejor, la crema. Los demás días, 6 cubiertos. Los convidados íntimos y nada más. Personas de alcurnia, ¿sabe? Personas allegadas a usted y que le tengan cariño y respeto. Como es usted tan hermosa, tendrá adoradores. Eso no lo podrá evitar. No dejará de verse en algún peligro, Obdulia. Yo le aconsejo que sea usted muy amable con todos, muy fina, muy cortés, pero en cuanto se propase alguno, revístase de dignidad y vuélvase más fría que el mármol y desdeñosa como una reina. Eso mismo he pensado yo, y lo pienso a todas horas. Estaré tan ocupada en divertirme que no se me ocurrirá ninguna cosa mala. Qué gusto ir a todos los teatros, no perder ópera, ni concierto, ni función de drama o comedia, ni estreno, ni nada, señor, nada. Todo lo he de ver y gozar. Pero crea usted una cosa, y se la digo con el corazón. En medio de todo ese barullo, yo gozaría extremadamente en repartir muchas limosnas. Iría yo en busca de los pobres más desamparados para socorrerlos. Y, en fin, que yo no quiero que haya pobres. ¿Verdad, Frasquito, que no debe haberlos? Ciertamente, señora, usted es un ángel, y con la varilla mágica de su bondad hará desaparecer todas las miserias. Ya se me figura que es verdad cuanto usted me dice. Yo soy así. Vea usted lo que me pasa. Hace un rato hablábamos de flores, pues ya se me ha pegado a la nariz un olor riquísimo. Paréceme que estoy dentro de mi estufa, viendo tantos primores y oliendo fragancias deliciosas. Y ahora, cuando hablábamos de socorrer la miseria, se me ocurrió decirle: Frasquito, tráigame una lista de los pobres que usted conozca, para empezar a distribuir limosnas. La lista pronto se hace, señora mía, dijo Ponte, contagiado del delirio imaginativo, y pensando que debía encabezar la propuesta con el nombre del primer menesteroso del mundo, Francisco Ponte Delgado. Pero habrá que esperar, añadió Obdulia, dándose de hocicos contra la realidad, para volver a saltar otra vez, cual pelota de goma, y remontarse a las alturas. Y diga usted, en ese correr por Madrid buscando miserias que aliviar, me cansaré mucho, ¿verdad? Pero, ¿para qué quiere usted sus coches? Digo, yo parto de la base de que usted tiene una gran posición. Me acompañará usted, seguramente, y le veré a usted paseando a caballo por la Castellana. No digo que no. Yo he sido un regular jinete, no gobierno mal. Ya que hemos hablado de carruajes, le aconseja a usted que no tenga cocheras, que se entienda con un alquilador. Los hay que sirven muy bien. Se quitará usted muchos quebraderos de cabeza. —¿Y qué le parece a usted? —dijo Obdulia ya desbocada y sin freno. —Puesto que yo he de viajar, ¿a dónde debo ir primero, a Alemania o a Suiza? —Lo primero, a París. —¿Es que yo me figuro que ya he visto París? —Eso es de clavo pasado. Ya estuve, quiero decir, ya estoy en que estuve, y que volveré, de paso para otro país. Los lagos de Suiza son linda cosa. No olvide usted las ascensiones a los Alpes para ver los perros del monte San Bernardo, los grandes témpanos de hielo y otras maravillas de la naturaleza. Allí me hartaré de una cosa que me gusta atrozmente, manteca de vacas bien fresca. Dígame, Ponte, con franqueza, ¿qué color cree usted que me sienta mejor, el rosa o el azul? Yo afirmo que a usted le sienta bien todos los colores del iris. Mejor dicho, no es que este o el otro color hagan valer más o menos su belleza. Es que su belleza tiene bastante poder para dar realce a cualquier color que se la aplique. Gracias, y qué bien dicho. Yo, si usted me lo permite, manifestó el galán marchito, sintiendo el vértigo de las alturas, haré la comparación de su figura de usted con la figura y rostro... ¿De quién creerá? Pues de la emperatriz Eugenia, ese prototipo de elegancia, de hermosura, de distinción. Por Dios, Frasquito, no digo más que lo que siento. Esa mujer ideal no se me ha olvidado desde que la vi en París, paseando en el Bois con el emperador. La he visto mil veces después, cuando flaneo solito por esas calles soñando despierto, o cuando me entra el insomnio, cerrado las horas muertas en mis habitaciones. Paréceme que la estoy viendo ahora, que la veo siempre. Es una idea, es un no sé qué. Yo soy un hombre que adora los ideales, que no vive solo de la vil materia. Yo desprecio la vil materia. Yo sé desprenderme del frágil barro. Entiendo, entiendo. Siga usted. Digo que en mi espíritu vive la imagen de aquella mujer, y la veo como un ser real, como un ente, no puedo explicarlo, como un ente no figurado, sino tangible, y, oh sí, lo comprendo, lo mismo me pasa a mí, con ella, no, con no sé con quién. Por un momento creyó Frasquito que el ser ideal de Obdulia era el emperador. Incitado a completar su pensamiento, prosiguió así. Pues, amiga mía, yo que conozco, digo, a Eugenia de Guzmán, sostengo que usted es como ella, o que ella y usted son una misma persona. Yo no creo que pueda existir tal semejanza, Frasquito, replicó la niña turbada, echando lumbre por los ojos. La fisonomía, las facciones, así de perfil como de frente, la expresión, el aire del cuerpo, la mirada, el gesto, los andares, todo, todo es lo mismo, créame usted, yo no miento nunca. Puede ser que haya cierto parecido, indicó Obdulia, ruborizándose hasta la raíz del cabello, pero no seremos iguales, eso no. Como dos gotas de agua, y si se parecen ustedes en lo físico, dijo Frasquito echándose para atrás en el sillón y adoptando un tonillo de franca naturalidad, no es menor el parecido en lo moral, en el aire de persona que ha nacido y vive en la más alta posición, en algo que revela la conciencia de una superioridad a la que todos rinden acatamiento. En suma, yo sé lo que me digo. Nunca veo tan clara la semejanza como cuando usted manda algo a la avenida. Se me figura que veo a su majestad imperial dando órdenes a sus chambelanes. ¡Qué cosas! Eso no puede ser, Ponte, no puede ser. Entróle a la niña un reír nervioso, cuya estridencia y duración parecían anunciar un ataque epiléptico. Rióse también Frasquito y, desbocándose luego por los espacios imaginarios, dio un bote formidable que, traducido al lenguaje vulgar, es como sigue. Hace poco indicó usted que me vería paseando a caballo por la Castellana. Ya lo creo que podría usted verme. Yo he sido un buen jinete. En mi juventud tuve una jaca torda, que era una pintura. Yo la montaba y la gobernaba admirablemente. Ella y yo llamamos la atención en la línea primero, después en ronda, donde la vendí, para comprarme un caballo jerezano que después fue adquirido, pásmese usted, por la duquesa de Alba, hermana de la emperatriz, mujer elegantísima también, y que también se le parece a usted, sin que las dos hermanas se parezcan. Ya, ya sé, dijo Obdulia haciendo gala de entender de linajes, eran hijas de la Montijo. Cabal, que vivía en la plazuela del Ángel, en aquel gran palacio que hace esquina a la plaza donde hay tantos pajaritos. Mansión de hadas, yo estuve una noche. Me presentaron Paco Ustariz y Manolo Prieto, compañeros míos de oficina. Pues sí, yo era un buen jinete y créame, algo queda. Hará usted una figura arrogantísima.
Oh, no tanto.
¿Por qué es usted tan modesto? Yo lo veo así y suelo ver las cosas bien claras. Todo lo que yo veo es verdad. Sí, pero no me contradiga usted, Ponte, no me contradiga en esto ni en nada. Acato humildemente sus aseveraciones, dijo Frasquito humillándose. Siempre hice lo mismo con todas las damas a quienes he tratado, que han sido muchas, Obdulia, pero muchas. Eso bien se ve. No conozco otra persona que se le iguale en la finura del trato. Francamente, es usted el prototipo de la elegancia, de la, por Dios. Al llegar a esta frase, el punto vértice del delirio hízoles caer de bruces sobre la realidad la brusca entrada de Benina, que concluidas sus faenas de fregado y arreglo de la cocina y comedor, se despedía. Cayó Ponte en la cuenta de que era la hora de ir a cumplir sus obligaciones en la casa donde trabajaba y pidió licencia a la imperial dama para retirarse. Esta se la dio con sentimiento, mostrándose pesarosa de la soledad en que hasta el próximo día quedaba en sus palacios, habitados por sombras de chambelanes y otros guapísimos palaciegos. Que estos, ante los demás mortales, tomaran forma de gatos malladores, a ella no le importaba. En su soledad, se recrearía discurriendo muy a sus anchas por la estufa, admirando las galanas flores tropicales y aspirando sus embriagadoras fragancias. Fuese Ponto Delgado, despidiéndose con afectuosas salutaciones y sonrisas tristes, y tras él Benina, que apresuró el paso para alcanzarle en el portal o en la calle, deseosa de echar con él un parrafito. 19. Sí, don Frasco, le dijo codeándose con él en la calle de San Pedro Mártir. Usted no tiene confianza conmigo, y debe tenerla. Yo soy pobre, más pobre que las ratas, y Dios sabe las amarguras que paso para mantener a mi señora y a la niña, y mantenerme a mí. Pero hay quien me gana en pobreza, y ese pobre de más solemnidad que nadie es usted. No diga que no. Señá Benina, repito que es usted un ángel. Sí, de cornisa. Yo no quiero que usted esté tan desamparado. ¿Por qué le ha hecho Dios tan vergonzoso? Buena es la vergüenza. Pero no tanta, señor. Ya sabemos que el señor de Ponte es persona decente. Pero ha venido a menos. Tan a menos que no se lo lleva el viento porque no tiene por dónde agarrarlo. Pues bueno, yo soy Juan Claridades. Después de atender a todo lo del día, me ha sobrado una peseta. Téngala. Por Dios, señá Benina, dijo Frasquito palideciendo primero, después rojo. No haga melindres, que le vendrá muy bien para que pueda pagarle a Bernarda la cama de anoche. ¡Qué ángel, santo Dios, qué ángel! Déjese de angelorios y coja la moneda. ¿No quiere? Pues usted se lo pierde. Ya verá cómo las gasta la dormilera, que no fía más que una noche, y apurando mucho, dos. Y no salga diciendo que a mí me hace falta. Como que no tengo otra. Pero yo me gobernaré como pueda para sacar el diario de mañana de debajo de las piedras. ¡Que la tome, digo! Señá Benina, he llegado a tal extremidad de miseria y humillación que aceptaría la peseta, sí, señora, la aceptaría, olvidándome de quién soy y de mi dignidad, etc. Pero, ¿cómo quiere usted que yo reciba ese anticipo, sabiendo, como sé, que usted pide limosna para atender a su señora? No puedo, no. Mi conciencia se subleva. Déjese de sublevaciones, que no somos aquí de tropa. O usted se lleva la pesetilla o me enfado, como Dios es mi padre. Don Frasquito, no haga papeles, que es usted más mendigo que el inventor del hambre. ¿O es que necesita más dinero porque le debe más a la Bernarda? En este caso no puedo dárselo porque no lo tengo. Pero no sea usted lila, don Frasquito, ni se haga de mieles, que esa lagartona de la Bernarda se lo comerá vivo si no le acusa a las 40. A un parroquiano como usted, de la aristocracia, no se le niega el hospedaje, porque deba un suponer 3 noches, 4 noches. Plántese el buen Frasquito, con 100.000 pares, y verá cómo la Bernarda agacha las orejas. Le da usted sus 4 reales a cuenta y échese a dormir tranquilo en el camastro. ¿O no se convencía Ponte? O convencido de lo buena que sería para él la posesión de la peseta, le repugnaba el acto material de extender la mano y recibir la limosna. Benina reforzó su argumentación diciéndole: «Y puesto que es el niño tan vergonzoso y no se atreve con su patrona, ni aun dándole a cuenta la cantidad, yo le hablaré a la Bernarda, yo le diré que no le riña, ni le apure. Vamos, tome lo que le doy y no me fría más la sangre, señor don Frasquito». Y sin darle tiempo a formular nuevas protestas y negativas, le cogió la mano. Le puso en ella la moneda, cerróle el puño a la fuerza y se alejó corriendo. Ponte no hizo ademán de devolverle el dinero ni de arrojarlo. Quedóse parado y mudo. Contempló a la Benina como a visión que se desvanece en un rayo de luz y, conservando en su mano izquierda la peseta, con la derecha sacó el pañuelo y se limpió los ojos, que le lloraban horrorosamente. Lloraba de irritación oftálmica senil y también de alegría, de admiración, de gratitud. Aún tardó Benina más de una hora en llegar a la calle Imperial, porque antes pasó por la de la Ruda a hacer sus compras. Estas hubieron de ser al fiado, pues se le había concluido el dinero. Recaló en su casa después de las 2, hora no intempestiva ciertamente, otros días había entrado más tarde, sin que la señora por ello se enfadara. Dependía el ser bien o mal recibida de la racha de humor con que a doña Paca cogía en el momento de entrar. Aquella tarde, por desgracia, la pobre señora rondeña se hallaba en una de sus más violentas crisis de irritabilidad nerviosa. Su genio tenía erupciones repentinas, a veces determinadas por cualquier contrariedad insignificante, a veces por misterios del organismo difíciles de apreciar. Ello es que antes de que Benina traspasara la puerta, doña Francisca le echó esta rociada. «¿Te parece que son estas horas de venir? Tengo yo que hablar con don Romualdo para que me diga la hora a que sales de su casa. Apuesto a que te descuelgas ahora con la mentira de que fuiste a ver a la niña y que has tenido que darle de comer. ¿Piensas que soy idiota y que doy crédito a tus embustes? Cállate la boca. No te pido explicaciones, ni las necesito, ni las creo. Ya sabes que no creo nada de lo que me dices. Embustera, enredadora. Conocedora del carácter de la señora, Benina sabía que el peor sistema contra sus arrebatos de furor era contradecirla, darle explicaciones, sincerarse y defenderse. Doña Paca no admitía razonamientos, por juiciosos que fuesen. Cuanto más lógicas y justas eran las aclaraciones del contrario, más se enfurruñaba ella. No pocas veces Benina, inocente, tuvo que declararse culpable de las faltas que la señora le imputaba, porque haciéndolo así, se calmaba más pronto. «¿Ves cómo tengo razón?», proseguía la señora, que cuando se ponía en tal estado era de lo más insoportable que imaginarse puede. «Te callas. Quien calla otorga. Luego es cierto lo que yo digo. Yo siempre estoy al tanto. Resulta lo que pensé, que no has subido a casa de Obdulia. Ni ese es el camino. Sabe Dios dónde habrás estado de pingo. Pero no te dé cuidado, que yo lo averiguaré. Tenerme aquí sola. Muerta de hambre. Vaya una mañana que me has hecho pasar. He perdido la cuenta de los que han venido a cobrar piquillos de las tiendas. Cantidades que no se han pagado ya por tu desarreglo. Porque la verdad, yo no sé dónde echas tú el dinero. Responde, mujer, defiéndete siquiera, que si a todo das la callada por respuesta, me parecerá que aún te digo poco». Benina repitió con humildad lo dicho anteriormente, que había concluido tarde en casa de don Romualdo, que don Carlos Trujillo la entretuvo la mar de tiempo, que había ido después a la calle de la Cabeza. Sabe Dios lo que habrás hecho tú, correntona, y en qué sitios habrás estado. A ver si hueles a vino». Oliéndole el aliento, rompió en exclamaciones de asco y horror. «Quita, quítate allá, borracha, apestas a aguardiente». «No lo he catado, señora, me lo puede creer», insistía doña Paca, que en aquellas crisis convertía en realidad de sus sospechas y con su terquedad forjaba su convicción. «Me lo puede creer», repitió Benina, «no he tomado más que un vasito de vino con que me obsequió el señor de Ponte». «Ya me está dando a mí mala espina ese señor de Ponte, que es un viejo verde muy zorro y muy tuno, tal para cual. Pues también tú las matas callando. No pienses que me engañas, hipócrita. Al cabo de la vejez te da por la disolución y andas de picos pardos. ¿Qué cosas se ven, señor, y a qué desarreglos arrastra el maldito vicio? ¿Te callas? Luego es cierto. No, si aunque lo negaras no me convencerías, porque cuando yo digo una cosa es porque la sé. Tengo yo un ojo...». Sin dar tiempo a que la delincuente se explicara, salió por este otro registro. «¿Y qué me cuentas, mujer? ¿Qué recibimiento te hizo mi pariente don Carlos? ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿No revienta todavía?». «No necesitas decirme nada, porque como si hubiera estado yo escondidita detrás de una cortina, sé todo lo que hablasteis. ¿A que no me equivoco? Pues te dijo que lo que a mí me pasa es por mi maldita costumbre de no llevar cuentas. No hay quien le apee de esa necedad. Cada loco con su tema. La locura de mi pariente es arreglarlo todo con números. Con ellos se ha enriquecido, robando a la hacienda y a los parroquianos. Con ellos quiere al fin de la vida salvar su alma. Y a los pobres nos recomienda la medicina de los números, que a él no le salva ni a nosotros nos sirve para nada. ¿Con qué acierto? ¿Fue esto lo que te dijo?». «Sí, señora, parece que lo estaba usted oyendo». «Y después de machacar con esa monserga del debe y haber, te habrá dado una limosna para mí. Ignora que mi dignidad se subleva al recibirla. Le estoy viendo abrir las gavetas como quien quiere y no quiere, coger el taleguillo que tiene los billetes, ocultándolo para que no lo vieras tú. Le veo sobar el saquito, guardarlo cuidadosamente, le veo echar la llave. Y el muy cochino se descuelga con una porquería. No puedo precisar la cantidad que te habrá dado para mí, porque es tan difícil anticiparse a los cálculos de la avaricia, pero desde luego te aseguro, sin temor a equivocarme, que no ha llegado a los 40 duros. La cara que puso Benina al oír esto no puede describirse. La señora, que atentamente la observaba, palideció y dijo después de breve pausa: «Es verdad, me he corrido mucho. 40, no, Pero aún con lo cicatero y mezquino que es el hombre, no habrá bajado de los 25 duros. Menos que eso no lo admito, Nina, no puedo admitirlo.
Señora, usted está delirando, replicó la otra, plantándose con firmeza en la realidad. El señor don Carlos no me ha dado nada, lo que se llama nada. Para el mes que viene empezará a darle a usted una paga de 2 duros mensuales.
Embustera, trapalona, ¿crees que me embaucas a mí con tus enredos? Vaya, vaya, no quiero incomodarme, me tiene peor cuenta, y no estoy yo para coger berrinches.
Comprendido, Nina, comprendido. Allá te entenderás con tu conciencia. Yo me lavo las manos y dejo a Dios que te dé su merecido.
¿Qué, señora?
Hace ahora la simple y la gatita Marí Ramos. ¿Pero no ves que yo te calo al instante y adivino tus infundios?
Vamos, mujer, confiésalo. No trates de añadir a la infamia el engaño.
¿Qué, señora?
Pues que has tenido una mala tentación.
Confiésamelo y te perdono. ¿No quieres declararlo? Pues peor para ti y para tu conciencia,
porque te sacaré los colores a la cara.
¿Quieres verlo?
Pues los 25 duros que te dio para mí don Carlos se los has dado a ese frasquito Ponte para que pague sus deudas y vaya a comer de fonda y se compre corbatas, pomada y un bastoncito nuevo.
Ya ves, bribonaza, como todo te lo adivino, y conmigo no te valen ocultaciones.
Si sé yo más que tú. Ahora te ha dado por proteger a ese tenorio fiambre, y le quieres más que a mí, y a él le atiendes, y a mí no. Y de él te da lástima, y a mí, que tanto te quiero, que me parta un rayo.
Rompió a llorar la señora, y Benina, que ya sentía ganas de contestar a tanta impertinencia, dándole azotes como a un niño mañoso, al ver las lágrimas, se compadeció. Ya sabía que el llanto era la terminación de la crisis de cólera, la sedación del acceso, mejor dicho. Y cuando tal sucedía, lo mejor era soltar la risa, llevando la disputa al terreno de las burlas sabrosas.
«Pues sí, señora doña Francisca», le dijo abrazándola, «¿creía usted que habiéndome salido ese novio tan hechicero y tan saleroso, le había de dejar yo en necesidad sin darle para el pelo?
No creas que me engatusas con tus bromitas, trapalona, zalamera», decía la señora ya desarmada y vencida.
«Yo te aseguro que no me importa nada lo que has hecho, porque el dinero de Trujillete yo no lo había de tomar. Preferiría morirme de hambre a manchar mis manos con él. Dáselo, dáselo a quien quieras, ingratona, y déjame a mí en paz. Déjame que me muera olvidada de ti y de todo el mundo».
«Ni usted ni yo nos moriremos tan pronto, porque aún hemos de dar mucha guerra», le dijo la criada, disponiéndose con gran diligencia a darle de comer.
«Veremos qué porquerías me traes hoy. Enséñame la cesta.
Pero, hija, ¿no te da vergüenza de traerle a tu ama estas piltrafas asquerosas?
¿Y qué más? ¿Coliflor?
Ya me tienes apestada con tus coliflores, que me dan flato y las estoy repitiendo 3 días.
En fin, ¿a qué estamos en el mundo más que a padecer? Dame pronto esos comistrajos.
¿Y huevos no has traído? Ya sabes que no los paso, como no sean bien frescos.
Comerá usted lo que le den, sin refunfuños, que el poner tantos peros a la comida que Dios da es ofenderle y agraviarle.
Bueno, hija, lo que tú quieras. Comeremos lo que haya y daremos gracias a Dios.
Pero come tú también, que me da pena verte tan ajetreada, desviviéndote por los demás y olvidada de ti misma y del alivio de tu cuerpo. Siéntate conmigo y cuéntame lo que has hecho hoy.
A media tarde comían las dos sentaditas a la mesa de la cocina. Doña Paca, suspirando con toda su alma, entre un bocado y otro, expresó de esta forma las ideas que bullían en su mente.
«Dime, Nina, entre tantas cosas raras, incomprensibles, que hay en el mundo, ¿no habría un medio, una forma, no sé cómo decirlo, un sortilegio por el cual nosotras pudiéramos pasar de la escasez a la abundancia? Por el cual todo eso que en el mundo está de más, en tantas manos avarientas, viniese a las nuestras que nada poseen.
¿Qué dice la señora? ¿Que si podría suceder que en un abrir y cerrar de ojos pasáramos de pobres a ricas y viéramos, un suponer, nuestra casa llena de dinero y de cuanto Dios crió?
Eso quiero decir. Si son verdad los milagros, ¿por qué no sucede uno para nosotras?
Bien merecido nos lo tenemos». ¿Y quién dice que no suceda? ¿Que no tengamos esa ocurrencia? Respondió Benina, en cuya mente surgió de improviso, con poderoso relieve y extraordinaria plasticidad, el conjuro que Almudena le había enseñado para pedir y obtener todos los bienes de la tierra. 20. De tal modo se posesionaron de su espíritu la idea y las imágenes expresadas por el ciego africano, que a punto estuvo de contarle a su ama el maravilloso método de conjurar y hacer venir al rey de Baisoterra. Pero recelando que aquel secreto sería menos eficaz cuanto más se divulgara, contúvose en su locuacidad y tan solo dijo que bien podría suceder que de la noche a la mañana se les metiera por las puertas la fortuna. Al acostarse junto a doña Paca, pues dormían en la misma alcoba, pensó que todo aquello de Almudena era una papa, y tomarlo en serio la mayor de las necedades. Quiso dormirse, mas no pudo. Volvió su espíritu a dar agasajo a la idea, creyéndola de posible realización, y si esfuerzos hacía por desecharla, con mayor tenacidad la pícara idea se le metía en el cerebro. ¿Qué se pierde por probarlo?, se decía arropándose en la cama. Podrá no ser verdad, pero ¿y si lo fuese? ¿Cuántas mentiras hubo que luego se volvieron verdades como puños? Pues lo que es yo, no me quedo sin probarlo, y mañana mismo, con el primer dinero que saque, compro el candil de barro sin hablar. El cuento es que no sé cómo puede tratarse un artículo sin hablar, en fin, me haré la sordomuda. Luego buscaré el palitroque, también sin hablar. Falta que el moro me enseñe la oración y que yo la aprenda sin que se me escape un verbo. Después de un breve sueño, despertó creyendo firmemente que en la salida próxima había unas esportonas o seretas muy grandes, llenas de diamantes, rubíes, perlas y zafiros. En la oscuridad de las habitaciones nada podía ver, pero de que aquellas riquezas estaban allí, no tenía la menor duda. Cogió la caja de fósforos, dispuesta a encender para recrear su vista en el tesoro, mas por no despertar a doña Paca, cuyo sueño era muy ligero, dejó para la mañana el examen de tantas maravillas. Pasado un rato, no tardó en reírse de su ilusión diciendo: «Pues no soy poco lila. Es todavía pronto para que traigan eso». Al amanecer, despertóse al ladrido de dos perrazos blancos que salían de debajo de las camas. Sintió la campanilla de la puerta, echóse al suelo y en camisa corrió a abrir, segura de que llamaba algún ayudante o gentilhombre del rey de luenga barba y vestido verde. Pero no era nadie, no había ser viviente en la puerta. Arreglóse para salir, disponiendo el desayuno de la señora y dando el primer barrido a la casa. Y a las 7 salía ya con su cesta al brazo por la calle Imperial. Como no tenía un céntimo ni de dónde le viniera, encaminóse a San Sebastián, pensando por el camino en don Romualdo y su familia, pues de tanto hablar de aquellos señores y de tanto comentarlos y describirlos, había llegado a creer en su existencia. «Vaya que soy gilí», se decía, «invento yo al tal Romualdo y ahora se me antoja que es persona efectiva y que puede socorrerme. Hay más don Romualdo que el pordioseo bendito, y a eso voy, y veremos si cae algo, con permiso de la caporala». El día era bueno. Al entrar, díjole Pulido que había funeral de primera y boda en la sacristía. La novia era sobrina de un ministro plenipotenciano y el novio cosa de periódicos. Ocupó Benina su puesto y se estrenó con 2 céntimos que le dio una señora. Sus compañeras trataron de hacerla cantar el para qué la había llamado don Carlos, pero solo contestó con evasivas y medias palabras. Suponiendo la casiana que el señor de Trujillo había tratado con señá Benina el darle los restos de comida de su casa, la trató con miramiento, sin duda, por llamarse a la parte. Al fin los del funeral no repartieron cosa mayor, y si los del bodorrio se corrieron algo más, acudió tanta pobretería de otros cuadrantes y se armó tal barullo y confusión que unos cogieron por 5 y otros se quedaron in albis. Al ver salir a la novia tan emperifollada y a las señoras y caballeros de su compañía, Cayeron sobre ellos como nube de langosta, y al padrino le estrujaron el gabán y hasta le chafaron el sombrero. Trabajo le costó al buen señor sacudirse la terrible plaga, y no tuvo más remedio que arrojar un puñado de calderilla en medio del patio. Los más ágiles hicieron su agosto, los más torpes gatearon inútilmente. La caporala y Eliseo trataban de poner orden, y cuando los novios y todo el acompañamiento se metieron en los coches, quedó en las inmediaciones de la iglesia la turbamulta mísera, gruñendo y pataleando. Se dispersaba, y otra vez se reunía con remolinos zumbadores. Era como un motín, vencido por su propio cansancio. Los últimos disparos eran: «Tú cogiste más. Me han quitado lo mío. Aquí no hay decencia. ¿Cuánto pillo?». La burlada, que era de las que más habían apandado, echaba sapos y culebras de su boca, concitando los ánimos de toda la cuadrilla contra la caporala y Eliseo. Por fin intervino la policía, amenazándoles con recogerles si no se callaban, y esto fue como la palabra de Dios. Los intrusos se largaron, los de casa se metieron en el pasadizo. Benina sacó de toda la campaña del día, comprendido funeral y boda, 22 céntimos, y Almudena 17. De Casiana y Eliseo se dijo que habían sacado peseta y media cada uno. Al retirarse juntos el ciego marroquí y Benina, lamentándose de su mala sombra, fueron a parar como la otra vez a la Plaza del Progreso y se sentaron al pie de la estatua para deliberar acerca de las dificultades y ahogos de aquel día. No sabía ya Benina a qué santo encomendarse. Con la limosna de la jornada no tenía ni para empezar, porque érale forzoso pagar algunas deudillas en los establecimientos de la calle de la Ruda, a fin de sostener el crédito y poder trampear unos días más. Díjole Almudena que él se hallaba en absoluta imposibilidad de favorecerla. Lo más que podía hacer era entregarle las perras de la mañana y por la noche lo que sacar pudiera en el resto del día, pidiendo en su puesto de costumbre, calle del Duque de Alba, junto al cuartel de la Guardia Civil. Rechazó la anciana esta generosidad, porque también él necesitaba vivir y alimentarse, a lo que repuso el marroquí que con un café con pan mingao en la Cruz del Rastro tenía bastante para tirar hasta la noche. Resistiéndose a admitir la oferta, planteó Benina la cuestión de conjurar al rey de Baisoterra, mostrando una confianza y fe que fácilmente se explican por la grande necesidad en que estaba. Lo desconocido y misterioso busca sus prosélitos en el reino de la desesperación, habitado por las almas que en ninguna parte hallan consuelo. «Ahora mismo», dijo la pobre mujer, «quiero comprar las cosas. Hoy es viernes y mañana sábado hacemos la prueba. Comprar ti cosas, sin hablar, claro, sin decir una palabra. ¿Qué se pierde por hacer la prueba? Y dime otra cosa, ¿ha de ser precisamente a medianoche?». Contestó el ciego que sí, repitiendo las reglas y condiciones imprescindibles para la eficacia del conjuro, y Benina trató de fijarlo todo en su memoria. «Ya sé», le dijo al fin, «que estarás todo el día en la fuentecilla del Duque de Alba. Si se me olvida algo, iré a preguntártelo y a que me enseñes la oración. Eso sí que me ha de costar trabajo aprenderlo, sobre todo si no me lo pones en lengua cristiana, que lo que es en la tuya, hijo de mi alma, no sé cómo voy a componerme para no equivocarme. Si equivocar ti, rey no vinier». Desalentada por estas dificultades, separóse Benina de su amigo, por la prisa que tenía de reunir algunas perras con que completar lo que para las obligaciones de aquel día necesitaba, y no pudiendo esperar ya cosa alguna del crédito, se puso a pedir en la esquina de la calle de San Millán, junto a la puerta del Café de los Naranjeros, importunando a los transeúntes con el relato de sus desdichas, que acababa de salir del hospital, que su marido se había caído de un andamio, que no había comido en 3 semanas, y otras cosas que partían los corazones. Algo iba pescando la infeliz, y hubiera cogido algo más si no se pareciese por allí un maldito guindilla que la conminó con llevarla a los sótanos de la prevención de la Latina si no se largaba con viento fresco. Ocupóse luego en comprar los adminículos para el conjuro, empresa harto engorrosa, porque todo había de hacerse por señas, y se fue a su casa pensando que sería gran dificultad efectuar allí la endiablada hechicería sin que se enterase la señora. Contra esto no había más recurso que figurar que don Romualdo se había puesto muy malito y salir de noche a velarle, yéndose a casa de Almudena. Pero la presencia de la Petra podría ser obstáculo. Al peligro de que un testigo incrédulo imposibilitara la cosa, se añadía el inconveniente grave de que, en caso de éxito feliz, la borrachona quisiera apropiarse todos o una parte de los tesoros donados por el rey. Por cierto, que mejor que en piedras preciosas sería que lo trajese todo en moneda corriente o en fajos de billetes de banco, bien sujetos con una goma, como ella los había visto en las casas de cambio, porque no era floja pejiguera tener que ir a las platerías a proponer la venta de tantas perlas, zafiros y diamantes. En fin, que lo trajeran como les diese la gana. No era cosa de poner reparos, ni exigir muchos perendengues. Halló a doña Paca de mal temple, porque se había aparecido en la casa, muy de mañana, un dependiente de la tienda, y habíala insultado con expresiones brutales y soeces. La pobre señora lloraba y se tiraba de los pelos, suplicando a su fiel amiga que arase la tierra en busca de los pocos duros que hacían falta para tirárselos al rostro al bestia del tendero, y Benina se devanaba los sesos para encontrar la solución del terrible conflicto. «Mujer, por piedad, discurre, inventa algo», le decía la señora hecha un mar de lágrimas. «Para las ocasiones son los amigos. En circunstancias muy críticas no hay más remedio que perder la vergüenza. ¿No se te ocurre, como a mí, que tu don Romualdo podría sacarnos del compromiso?» La criada no contestó. Preparando la comida de su ama, daba vueltas en su mente a las combinaciones más sutiles. Repetida la proposición por doña Paca, pareció que Benina la encontraba razonable. «Don Romualdo, sí, sí, iré a ver. Pero no respondo, señora, no respondo. Quizá desconfíen. Una cosa es hacer caridad y otra prestar dinero, y no salimos del paso con menos de 10 duros. ¿Qué dijo ese bruto de Gabino? ¿Que volvería mañana a darnos otro escándalo? ¡Canalla, ladrón, que todo lo vende, adúltero! Pues sí, es cosa de 10 duros, y no sé si don Romualdo... Por él no quedaría, pero su hermana es puño en rostro. 10 duros. Pff, voy a ver, pero no extrañe la señora que tarde un poco. Estas cosas no sabe una cómo tratarlas. Depende de la cara que pongan. A lo mejor salen con aquello de «vuelva usted». Me voy, ya me entra la desazón. Tardaré, pero no tarda quien a casa llega. Sobre todo, si no trae las manos vacías. Vete, hija, vete, y el señor te acompañe y te afine las entendederas. Si yo tuviera tu talento, pronto saldría de estas trapisondas. Aquí me quedo, rezando a todos los santos del cielo para que te inspiren. Y a las 2 nos saquen de este purgatorio. Adiós, hija. Habiéndose trazado un plan, el único que en su certero juicio le ofrecía remotas probabilidades de éxito, dirigióse Benina a la calle de Mediodía Grande y a la casa de dormir, propiedad de su amiga, doña Bernarda.